Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es 11 de mayo, hoy es jueves, estamos cerrando la semana, felices de compartir con ustedes un día más aquí en Sumas. Tenemos un contenido repleto, pero ustedes saben que solita, así no funciona, funciona en equipo, con este grupo de verdad que todas las noches me acompaña, Rosy Abreu, Santiago Sicard, y pasamos un rato buenísimo aquí en Sumas. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, señoritas, muy buenas noches a ustedes, muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Jueves 11 de mayo y aquí estamos como siempre a las 7 de la noche para nuestra audiencia. Ojalá que algunos de los que están conectados, que nos escuchan en este momento, nos escriban por nuestro WhatsApp, Sumas Más RD, por nuestro Instagram, Sumas Más RD, o por nuestro WhatsApp, 829-755-7862. Nos alegra muchísimo cuando nos reportan su audiencia y también, especialmente, cuando nos reportan sus inquietudes o sus críticas para tenerlas en cuenta en este programa, cuya única razón de ser, como siempre lo digo, son ustedes. La educación financiera solo tiene sentido cuando quienes la reciben la aplican y encuentran beneficios. Así que esperamos que día tras día ustedes encuentren beneficios en escuchar Sumas. Este trabajo que hacemos de lunes a viernes, que lo hacemos con esfuerzo, lo hacemos con muchísimo cariño, pensando que de repente podemos transformar una vida. Con una sola vida que transformemos al día, no mentiras, con una sola vida que transformemos, nos sentimos felices. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Vamos a transformar vidas hoy. Hoy vamos con una agenda bastante ambiciosa y me parece muy entretenida. ¿Qué trajimos para nuestra audiencia esta noche?
Eso es correcto, Santiago. Vamos a iniciar nuestra agenda con los factores del día y el default de deuda de Estados Unidos tendría graves repercusiones globales, según indica el Fondo Monetario Internacional.
Por su parte, el petróleo cae ante la preocupación por un posible estancamiento de la deuda en los Estados Unidos de Norteamérica.
Y a su vez, el Reino Unido sube los tipos de interés al nivel más alto desde el 2008.
Y ya en nuestro país, pues registramos la mayor captación de inversión extranjera directa de toda nuestra historia.
Me encanta esta noticia de la Superintendencia de Bancos, a quien felicitamos por recibir la certificación de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Señores, y Kik Banco Digital, primer neobanco del país, presenta su modelo de servicios bancarios. Vamos a ver cuáles son esos.
Ve, antes de que comentemos la noticia, agradecerle al Banco Popular por la invitación que nos hizo. La verdad que el evento de lanzamiento de Quick estuvo espectacular y las palabras de su presidente o gerente general, el señor Arturo Grullón, muy, muy interesantes, mostrando no solo lo que ya hay hoy, que es impresionante, sino lo que piensan crear a futuro. Felicidades al Grupo Popular por este esfuerzo que hace para bancarizar más gente y acercarse a la población dominicana.
Bueno, y seguido de nuestros factores, nos vamos a conversar a fondo y hoy es jueves. Ustedes saben que los jueves lo hacemos con nuestro querido Jacinto Díaz y hoy hablaremos sobre la compra de bancos en quiebra en Estados Unidos.
Posteriormente vamos a nuestra estadística de hoy, donde hablaremos de los principales riesgos que amenazan a las pequeñas y medianas empresas.
Y en adición o sustracción, vamos a conocer los resultados de la encuesta de la semana pasada. Pero no cerramos el segmento hasta que se lance la encuesta del día de hoy. Vaya abriendo su Instagram, @sumasmasrd, porque queremos su voto.
Y seguido de adición a sustracción, el ring se pone candente hoy en fracciones heterogéneas, donde Alerzo Pimentel de Coantech y Santiago Sicard pues van a discutir si es mejor invertir más o invertir mejor.
¿Ustedes qué dicen así?
Wow. Eso me hizo como que reflexionar, Santiago.
Yo me voy por un lado, pero no lo voy a decir.
Ok, y finalmente cerramos nuestro programa con la frase a recordar. Hoy hablaremos de objetivos, hablaremos de destino. Así que no se pierdan sumas, que está muy interesante esta noche de jueves.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales y según el Fondo Monetario Internacional, el default de la deuda de Estados Unidos tendría graves repercusiones globales. El Fondo Monetario Internacional advirtió sobre las repercusiones muy graves para Estados Unidos y la economía mundial si la nación no paga su deuda, instando a los demócratas y republicanos a llegar a un consenso sobre el límite de la deuda. Las posibles consecuencias de un default de Estados Unidos incluirían tasas de interés más altas y una inestabilidad más amplia, dijo el día de hoy el portavoz del FMI, Julie Kozak, en una sesión informativa. Eso se sumaría a las dificultades de los últimos años, también dijo que incluida la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania. Cito, las discusiones en Estados Unidos se están llevando a cabo en un momento muy difícil para la economía mundial. Nuestra evaluación es que habrían repercusiones muy serias, no solo para Estados Unidos, sino para toda la economía del mundo en caso de default de la deuda de Estados Unidos. Alentamos encarecidamente a las partes en Estados Unidos a reunirse, a llegar a un consenso para abordar este asunto con urgencia, agregó. También el presidente Joe Biden y los líderes del Congreso tienen previsto reunirse en el día de mañana para tratar el tema de la deuda luego de una reunión que sostuvieron el pasado martes. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, esta semana advirtió que un default provocaría una recesión mundial y que también presentaría el riesgo de socavar el liderazgo económico mundial de Estados Unidos y generaría dudas sobre su capacidad para defender los intereses de seguridad nacional.
Y ahora vamos a hablar de los precios del petróleo que retrocedieron ayer, en tanto el estancamiento del techo de la deuda estadounidense comenzó a preocupar a los mercados, mientras que las reservas de crudo de Estados Unidos aumentaron, lo que tampoco suele favorecer a los precios. El europeo barril de Brent del Mar del Norte para entrega en julio cayó 1.33% a $76.41, mientras el estadounidense barril de West Texas, el WTI, para entrega en junio perdió 1.56% a $72.56. Los precios del petróleo ya estaban bajando antes de que la Administración de Información Energética estadounidense anunciara la semana pasada un aumento inesperado de las reservas comerciales de crudo de Estados Unidos. Aumentaron en 3 millones de barriles, mientras que el promedio de las previsiones de los analistas apuntaba a una reducción de 2.5 millones de barriles. En paralelo, explicó Andy Pillow de Pillow Oil Asociados, cito, el mercado reacciona ante la incapacidad del Congreso de llevar o de llegar a un acuerdo para elevar el techo de la deuda, lo que inquieta a los corredores. Esto impide a Estados Unidos endeudarse más para cumplir sus compromisos financieros y podría provocar un impago de la mayor economía del mundo a partir del 1 de junio.
Y continuando en los mercados internacionales y hablando de la subida de los tipos, el Reino Unido sube los tipos de interés al nivel más alto desde el año 2018. Y es que el Banco de Inglaterra ha elevado los tipos de interés a su nivel más alto desde finales de 2008 en su lucha contra la inflación persistentemente alta en el Reino Unido. La decisión adoptada hoy por el Comité de Política Monetaria del Banco, compuesto por 9 miembros, de elevar su principal tipo de interés en un cuarto de punto porcentual hasta alcanzar 4.5% fue ampliamente anticipada en los mercados financieros. La subida fue la duodécima consecutiva. Solo 2 miembros del panel de 9 miembros del banco votaron a favor de mantener los tipos de interés sin ningún cambio. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo a la prensa de Londres, tras el cambio de tipos, lo siguiente: la subida de los tipos bancarios desde diciembre de 2021 pesará más en la economía en los próximos trimestres y el Comité de Política Monetaria lo tiene en cuenta en sus decisiones políticas. Al igual que otros bancos centrales de todo el mundo, el Banco de Inglaterra ha tratado de mantener a raya la inflación que en el último año se ha visto alimentada por la invasión rusa de Ucrania. La invasión rusa de Ucrania disparó los precios de la energía, lo que provocó subidas de precios en una amplia gama de bienes y servicios. El Banco de Inglaterra empezó a subir los tipos de interés a finales del año 2021, desde un mínimo del 0.1% con el fin de frenar las subidas de precios avivadas primero en gran medida por las interrupciones en las cadenas de suministro globales a raíz de la pandemia y posteriormente por la guerra de Ucrania. Encargado de mantener la inflación en torno al 2%, el banco dijo que la inflación probablemente caería alrededor del 5% a finales de este año.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, por primera vez, nuestro país alcanza la cifra récord de inversión extranjera directa con un crecimiento interanual de 813.6 millones de dólares, un 25.5% durante el periodo del 2023, al alcanzar la extraordinaria suma de 4.010 millones de dólares, de acuerdo con las cifras del Banco Central de la República Dominicana, recibiendo el 35% de los flujos de inversión de la región de Centroamérica para este año. La directora ejecutiva de ProDominicana, Viviana Ribeiro Disla, señaló que esta tendencia seguirá consolidando nuestra participación por encima del 40% en los flujos que llegan al Caribe en promedio históricamente. Cito: este increíble crecimiento es un indicador de que el país está en la mira de los inversionistas extranjeros gracias a las políticas de estabilidad social, legal, política y económica impulsadas por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, del Gabinete de Inversión coordinado por la vicepresidenta Raquel Peña, el trabajo desplegado por distintas entidades gubernamentales, en donde se aprovechan las ventajas estratégicas y competitivas con una ubicación privilegiada que permite posicionarnos como hub logístico por nuestra alta conectividad y rutas anclados en una economía en constante crecimiento en importantes sectores estratégicos como energía, turismo, zonas francas y comercio, inmobiliario y telecomunicaciones, lo que ha atraído el interés de inversionistas de todo el mundo. Esto afirmó la directora de ProDominicana. También señaló que la demanda de los servicios de acompañamiento y asesoría a empresas y a las misiones extranjeras de ProDominicana se han incrementado sustancialmente.
Y continuando en nuestro país, la Superintendencia de Bancos recibió la certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo por su cumplimiento en la aplicación del Reglamento 522-06 y la provisión de espacios adecuados para garantizar la seguridad y salud laboral. El acto se llevó a cabo en la sede de la Superintendencia de Bancos y estuvo encabezado por el Superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., y el Ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. Cito: este es un importante logro que nos incentiva a seguir trabajando en nuestro fortalecimiento institucional, un eje estratégico organizacional que a su vez repercute de manera positiva en el sistema financiero dominicano, expresó Fernández W. al recibir la insignia. La entrega del pergamino formaliza la culminación del proceso de evaluación técnica realizado por la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial del Ministerio, acorde con el Reglamento 522-06 del Trabajo, el cual ha llevado a cabo un amplio plan que ha incluido acciones como el diseño y la implementación del manual del programa de seguridad y salud en el trabajo, el cual también contempla la formación del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo, la creación del plan de emergencia, la formación y entrenamiento de brigadas de emergencia y la señalización de rutas de evacuación. También la instalación de sistemas contra incendios en áreas críticas, la creación de las estaciones de emergencia, la elaboración de un plan de respuesta ante huracanes, entre otras iniciativas. Durante dicha entrega también estuvieron presentes el director de la DGHSI, Guillermo Villamán, así como los representantes de la Superintendencia de Bancos, Juan Francisco Mendoza, quien es el gerente, Nicole Burnigal, directora de operaciones, y Jorge Matos, encargado de prevención de riesgos laborales.
Y ya para finalizar, en su evento de presentación oficial, KIC Banco Digital Dominicano S.A., Banco Múltiple, filial del Grupo Popular, presentó su modelo disruptivo de servicios bancarios como primer neobanco del país, con una experiencia digital de punta a punta, muy intuitiva y personalizada, que ofrece a los clientes mayor control y libertad financiera. En esta actividad, que contó con la presencia del presidente de la República Dominicana, señor Luis Abinader, y las autoridades del sistema financiero, señores Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central, y Alejandro Fernández W., superintendente de bancos, KIC anunció además la ampliación de su portafolio de productos con un nuevo préstamo personal, una tarjeta de débito y más beneficios para sus clientes. Los principales ejecutivos de KIC Banco y Grupo Popular, encabezados por el presidente del Consejo de Administración de la Casa Matriz, señor Manuel A. Grullón, acogieron a clientes, líderes de opinión pública y comunidades digitales, entre otros invitados, en un ambiente inmersivo que reflejó el carácter innovador de esta nueva filial bancaria. Señores, felicidades a nuestros amigos del Grupo Popular, porque definitivamente están haciendo un trabajo impresionante.
Eso es correcto, Ivette. Están bastante alineados con la innovación. Y hasta aquí nuestros factores de la noche de hoy, pero al regreso vamos a conversar a fondo con nuestro querido Jacinto Díaz, que ya está listo.
Tú que no coge corte con tu chelito, chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado, es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está mulada. Siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
A ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción.
A ritmo pop se sueña, a ritmo pop lo logra, a ritmo pop tú ríes, a ritmo pop crecemos.
Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre.
Aviso, si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gov.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Jueves imperdible para Conversando a Fondo, porque tenemos Conversando a Fondo sobre los mercados internacionales con Jacinto Díaz. Jacinto, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, está todos ustedes aquí, de verdad, muy feliz de unirme a este programa, siempre esperándolo, así que gracias por tenerme, de verdad. Buenas noches a todos.
La verdad que la sonrisa tuya te delata, se nota que estás muy contento, nos alegra mucho que continúes con este compromiso con la audiencia, pero yo te digo que la sonrisa no es solo tuya. Cuando salgo a la calle, mucha gente me habla de esta sección y me preguntan sobre temas de los mercados internacionales, me preguntan sobre la coyuntura, me preguntan sobre ti. Va a tocar hacer un especial sobre ti para que nos cuentes un poquito más de lo que estás haciendo ahora, porque lo hicimos cuando iniciaste, no sé si lo recuerdas.
Sí.
Pues vamos a mirar cuando hacemos un especial sobre Jacinto Díaz. Por ahora, pues recibirte de nuevo, así muy contentos como los ves, y sobre todo como ansiosos porque hace un par de semanas conocimos sobre otra transacción de venta en los Estados Unidos de estos bancos que estaban teniendo inconvenientes con la liquidez. Y creo que vale la pena tocar el tema, como tú nos decías, es un tema que la gente normalmente no le pone tan cuidado, no lo entiende tan bien. ¿Cómo un banco compra otro banco? ¿Por qué se hace la transacción? ¿Quiénes ganan en eso? ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos facilita este tipo de transacciones? Creo que es un tema que llama la atención. Así que, Jacinto, te agradezco traernos este tema a Sumas y empecemos, démosle calor a esto, ¿te parece?
No, excelente. Gracias de nuevo, Santiago. Como justo comentas, pues la semana pasada vimos que pues un banco muy importante, el First Republic Bank, ahí en los Estados Unidos, pues falló, quebró. Y este banco era un prestamista regional, o sea, con casi 90 localidades, o sea, tenía un muy buen tamaño y una clientela bastante premium, que pues así como iban sufriendo muchos bancos en esos últimos meses con estas fuertes alzas en las tasas de intereses, pues los depositantes iban perdiendo un poco de confianza, retirando su capital a nivel de depósitos e invirtiéndolos en activos que pues estaban dando rendimientos mucho más atractivos. Este banco se vio dificultado y tristemente pues ya llegó el fallo. Llegó al punto de que pues la reserva, el FDIC, pues se tomó cargo de este banco que estaba ya en tema de finalización, en tema quiebra, tema fallo, y pues dentro de un proceso de competitivo logró ir al mercado y pues fue adquirido por JP Morgan. Esto ocurrió en un transcurso bastante eficiente, en pocos días. Y la verdad que sí fue un tema muy importante porque también vimos la semana pasada que la Fed alzó las tasas de interés por 0.25% más. Ya esto afectando aún más a todos estos bancos que pues tenían quizás activos a corto plazo y esos pasivos a largo plazo y se han visto en una disyuntiva de que no logran pues recapitalizarse lo suficientemente rápido. Entonces, lamentablemente nada, este banco pues quebró y JP Morgan pagó unos 10 billones de dólares por ello, siendo ya pues el banco más grande. JP Morgan a nivel de depósitos en los Estados Unidos tiene más de ya los 10% del mercado total, logró pues adquirir ese activo ya que habían hecho anteriormente, tenían el capital y fueron uno de los más eficientes en lograr hacerlo.
Jacinto.
Adelante,
Santiago. No, perdóname, continúa.
No, sin problema.
Te quería preguntar por qué un banco, el banco más grande de los Estados Unidos en depósitos, como tú dices, ¿por qué tiene interés en comprar un banco quebrado? Pues la gente normalmente le huye a los negocios que están quebrados, que no funcionan. ¿Qué hay detrás de eso en estas transacciones? Contémosle a nuestra audiencia por qué los bancos tienen interés en comprar otros bancos que tienen complicaciones temporales de liquidez, como ha ocurrido últimamente en los Estados Unidos.
Claro, pues eso es como decir que vas a comprar pues una computadora usada que quizás está un poquito dañada y pues un poco feíta Pero si yo te digo, Santiago, te la vendo pues a $10, quizás tú dices, mira, no es un producto atractivo per se, pero a ese precio, claro, dámela. Y yo creo que eso fue justo lo que pasó aquí, que este banco, a pesar de que estaba en tema de dificultad financiera per se, tenía un nivel de depósitos y activos importantes en sus libros. Y pues en vez de venderse por acción, que creo que estaba rondando en sobre los $100 por acción, se vendió en menos de $5 por acción, o sea, a un monto mínimo, o sea, a vaca muerta, como se dice. Y pues ya ese nivel termina siendo muy atractivo. Ya para los bancos que sí pueden amortiguar los riesgos, pueden, o sea, como administrar ese activo en destreza, que requiere un tipo de posición más estratégica y una cierta capacidad para poder lograrlo. Y JP Morgan al final sí es el banco más grande de los Estados Unidos y esto en cierta forma le apoya a consolidarse en su posición como número uno. Hay un límite, si bien entiendo, en los Estados Unidos que, o sea, no se puede llegar a más de 10% del nivel de depósitos bancarios del país. Ya JP Morgan pues estaba justo por ese nivel y sí logró poder pasar eso y aumentarse en esa posición, dado que esto fue una quiebra bancaria y pues el gobierno se lo permitió. Entonces sí fue oportuno para JP Morgan, sí fue atractivo poder adquirir este banco, ya que si no fuera en una situación así, creo que también se le dificultaría por temas regulatorios. Entonces para ellos, la verdad que sí fue, como dicen, una ganga, una muy buena adquisición a muy buen
Una ganga, y como tú dices, no solo desde el
precio.
punto de vista financiero, ¿cierto? Sino desde el punto de
Sí.
vista regulatorio. Hay un tope máximo en los Estados Unidos para concentración de depósitos, es decir, en Estados Unidos hay un montón de leyes antimonopolio, hay un montón de
Sí.
leyes que te impiden en un sector específico tener una participación superior a X. Yo no,
Sí.
la verdad no tengo claro si en la banca existe lo mismo, ¿será que sí existe? ¿Sabes tú o...?
Sí, lo que estaba leyendo era pues ese tema del 10% de depósitos, o sea, para ya ir incrementándose inorgánicamente adquiriendo otros bancos, pues ya ahí el regulador interviene por ese tema antimonopolio. Entonces, algo interesante de esta misma transacción es que pues fue este banco rescatado por el mismo sector privado, en cierta forma, o sea, donde vino un banco privado con capital propio y pues de cierta forma absorbió este problema que había ocurrido, en vez de necesariamente el sector público ser quien adquirió y se responsabilizó de esos activos. Entonces, todo este proceso, todo ese valor pagado, o sea, nada de eso, o sea, o poco de eso, será de impacto para los taxpayers, para los americanos que pues pagan impuestos. O sea, todo esto viene a capital privado. Entonces creo que eso es también algo pues relevante a mencionar.
Mira, eso creo que es bien interesante porque, como tú dices, en las crisis anteriores, bueno, claro que eran crisis mucho más complejas, ¿no? Pero fue el gobierno el que salió a rescatar a muchas entidades. Y el mensaje desde el comienzo, en esta coyuntura, era precisamente que no se utilizaría el dinero de los contribuyentes tributarios
Sí.
para salvar instituciones financieras. Y con estas transacciones, pues definitivamente pareciera que se está cumpliendo el propósito de la Fed y del gobierno central de los Estados Unidos en no invertir dinero de los contribuyentes en estas instituciones. Faltaría ver, creo yo, faltaría ver si la cosa se vuelve una crisis, si se complica más, si se mantiene esa posición, ¿no? Es complicado, es difícil uno como ponerse en los pantalones del gobierno y decir, no, no voy a rescatar una entidad pese a que tiene, no sé, millones de depositantes y
Sí.
millones de dólares en depósitos. Entonces, y lo otro que yo creo que de pronto cuestiona todo esto que ha ocurrido, Jacinto, es si ese seguro de depósito de 250 mil dólares resulta suficiente o no. Porque de lo que yo he leído, no, no sé si estamos en la misma tónica, pues... De lo que yo he leído, digamos que los bancos que han tenido complicaciones, se trata precisamente de bancos que tienen bastantes depositantes que tienen más de 250 mil dólares. Es decir, los que están por debajo de ese
Claro.
umbral tienen la tranquilidad de que el seguro depósito de los Estados Unidos les responderá. Pero los que tienen más, pues tienen esa incertidumbre y entonces comienzan a sacar los recursos de los bancos para garantizarlos, y de esa manera sí. Llevan a los bancos a estrechar, a tener problemas de liquidez que terminan quebrándolos. Entonces, yo creo que sí. Eso es algo que debe estar en por lo menos en la agenda de los reguladores, revisar eso. ¿Tú qué crees?
Completamente. Si bien recuerdas, o sea, fue lo mismo con por lo menos Silicon Valley Bank, donde muchos de sus depositantes eran los startups grandes de San Francisco, que, mira, o sea, darle un seguro de $250,000 cuando al final tiene un cash ahí de decenas de millones de dólares, pues como que no le garantiza, no le da mucha seguridad a estas personas, o a estas inversionistas institucionales. Entonces, o sea, no a ese tipo de bancos que se enfocan en ese tipo de clientes, pues lamentablemente ese seguro, como efectivamente vemos, no resulta tan efectivo. Entonces, sí, o sea, el tema de reguladores, ahora ingeniarse una forma de tampoco crear unos incentivos negativos para que los bancos tomen más riesgo de lo que ameriten, que necesiten, pero de por lo menos dar cierto criterio de apoyo y seguridad para que no estos bancos que se enfocan en clientes importantes y cuantiosos a nivel de capital, pues no se asusten cuando ocurran estas cosas y quiebren bancos, porque todos vienen con una misma posición ya a un mismo tiempo y de muy de repente. O sea, es difícil para los bancos poder proteger ese capital.
Jacinto, yo creo que con tu ayuda hemos podido como darle más luces a las personas que se preguntaban por qué un banco que está sano, que tiene mucha fuerza en el mercado, decide comprar otro de estos bancos que se ha quebrado y tiene dificultades financieras. Creo que está claro entonces varias cosas. Primero, pues tener la facilidad financiera de comprar al descuento, de comprar un costo a un precio mucho más barato, sí. Comprando cartera, comprando clientes, ¿verdad? Que creo que eso es importante. Uh-huh. Los clientes creo que es algo que siempre va a motivar al mercado, trátese del mercado financiero, del mercado de panes, de empanadas, de lo que sea. Y número dos, pues también yo creo que darle una mano al regulador. Uno normalmente sumar puntos, ¿no?
Sí, y al final, pues, a los individuos, a los contribuyentes, pues que eso no sea una carga a tema fiscal, a nivel de presión, pues, de tema de impuestos.
Muchas gracias, Jacinto, por acompañarnos esta noche y nos vemos la próxima semana.
Nada, placer es mío, muchísimas gracias. Buenas noches a todos y que estén bien.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
En Alpio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy tiene cifra y tiene anexo. La cifra es que, según la CEPAL, el 90% del tejido empresarial está compuesto por negocios nacionales o familiares y dan empleo a cerca del 67% de los trabajadores latinoamericanos, aportando incluso hasta un 70% del PIB de la región. Sin embargo, existen riesgos y amenazas a esas pequeñas y medianas empresas que resultan ser críticas para nuestras economías. Los principales riesgos para los negocios son cambio del entorno sociopolítico, que se identifica con un 49% según los empresarios de Latinoamérica. Ciberataques, un 43% de ellos lo señalan como un riesgo. Fenómenos meteorológicos extremos, un 35%. Consecuencias continuas del COVID-19, un 35%. Riesgos ESG, es decir, aquellos relacionados con la sostenibilidad, un 31%. Y ataques terroristas, un 23%. Esto es según el concepto de los empresarios de Latinoamérica que fueron encuestados.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Y hemos llegado a adición o sustracción. Yo espero que la bolita pues no me falle en esta semana, porque la semana pasada como que estuvo media floja.
Como opaca.
¿Qué piensan? Sí, como que no brilló lo suficiente.
No brilló. Pero ya le echaste brillo, yo estoy por ahí con el trapito dándole.
Limpiándola.
Limpiando, sí.
Bueno, señoritas, la semana pasada precisamente pusimos en nuestra encuesta para que nuestros oyentes votaran la siguiente afirmación: los diputados aprobaron una ley para que quienes contraten jóvenes paguen menos impuestos. ¿Esa es una decisión positiva, sí o no? ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia?
Bueno, no sé, creo que va a estar un poquito reñida, pero yo pienso que la audiencia dijo que no.
Que no, Santiago.
¿Que no?
O sea, que no.
Bueno, miren, escuchen esto. Rosy, sirvió chaleco, bonito,
por fin volví otra vez a las riendas del contacto con el público y ganar, muy bien.
Así es. Miren, una votación bastante reñida. El 43% de nuestra audiencia, o por lo menos de los que votaron, creen que sí sería una decisión positiva, y el 57% cree que no lo sería. Así que Rosy la pegó por lado y lado, bastante reñido, pero ganó él no. Felicitaciones, Rosy. Te reconectaste con tu audiencia. Esta semana seguiremos hablando de leyes. ¿Les gustó?
Cuéntenos, Santiago.
Bueno, conocimos que el Congreso convirtió en ley la facturación electrónica en la República Dominicana. ¿Ustedes consideran que esto es una decisión positiva? ¿Sí o no? Solo falta la sanción presidencial, pero el Congreso ya lo aprobó como ley. Voten, por favor, vayan a SumasMásRD en Instagram. Si aún no nos siguen, síganos y ahí mismo les saldrá esta encuesta. Contamos con su voto.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Fracciones Heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Volvemos a Fracciones Heterogéneas y hoy me tocó de nuevo con uno de esos pesos pesados que se paren este ring, con autoridad, con conocimiento, con fuerza y además con mucha pasión, que es una cosa que nos gusta aquí en Sumas. La gente que quiere entregar lo mejor de sí para que los demás también estén bien y así todos en conjunto mejoremos. Nos acompaña entonces esta noche Alerzo Pimentel, a quienes yo sé que ustedes aprecian muchísimo. Muy buenas noches, Alerzo, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal?
Bueno, todo bien, Alerzo, todo bien hasta que tú llegaste acá y ya sabes que este ring nos pone a temblar, pero de emoción y de ilusión para que nuestros oyentes se lleven lo mejor de los argumentos para el problema o la dicotomía que planteamos y puedan decidir quizás qué es lo más conveniente en cada caso. Es importante señalar, como siempre lo hacemos aquí en Fracciones Heterogéneas, que no necesariamente la esquina que toma cada cual es con la que personalmente se identifica. Ojo con esto, recuerden que aquí hacemos un juego de roles simplemente para que ustedes se lleven lo que mejor les podemos dar en cuanto a argumentos. Así que, ojo, no significa que si yo estoy en una esquina o Alerzo está en otra esquina, en la vida real, pues defendamos esas posiciones a capa y espada. De hecho, muchas veces cuando nos quedamos conversando aquí después del programa, nos reímos de una u otra cosa que dijo el uno o el otro con la cual sabemos que no se identifica para nada con esa posición. Así que, habiendo dicho esto, querido Alerzo, ¿qué te parece si iniciamos con nuestra discusión del día de hoy?
Bueno, vamos arriba, vamos a darle el show que los aficionados esperan, ¿verdad?
Sí, me gusta. Vamos a hablar de inversiones, vamos a hablar de dinero, algo que a nuestra audiencia le gusta. Y vamos a hablar de una pregunta, no sé si retórica o práctica, la verdad, pero una pregunta que seguramente muchos de nosotros nos hemos hecho. Y es, ¿qué será mejor? ¿Invertir mucho o invertir mejor? Y para algunos la respuesta es bastante obvia, pero para otros seguramente no. Creo yo que no hay una respuesta obvia frente a esa pregunta, porque en ocasiones invertir más, invertir frecuentemente, tener el hábito, puede ser mejor que invertir de manera más adecuada. Pero en otras ocasiones, especialmente cuando tenemos limitantes, invertir de forma más adecuada termina siendo, pues, definitivamente muy importante. Alerzo, ¿para qué esquina te vas esta noche?
Bueno, yo me voy, será por la esquina e invertir más, ¿te parece?
Me encanta y me estás dando la vena de gusto porque ya van a escuchar ustedes, porque considero que invertir mejor, pues resulta siendo más eficiente que invertir más. ¿Quieres iniciar, Alerzo?
Sí, por supuesto. El que da adelante da dos veces, como dicen.
Así dicen. Vamos a ver qué tan cierto es.
Bueno, fíjate, Santiago. Yo creo que la verdad es que por default todas las personas buscamos invertir mejor. O sea, todo inversionista siempre va a procurar invertir mejor, como tú bien mencionaste anteriormente. Ahora bien, ese mejor es relativo y es relativo en ocasiones al perfil del inversionista y también a los objetivos de inversión de ese determinado inversionista. Y también existen restricciones, como tú bien mencionaste, a una determinada forma de invertir. Sin embargo, a mi entender, cuando tú no posees mucho conocimiento de los activos en los que puedes invertir, en ocasiones no logras identificar cómo puedes invertir mejor. Y muchas veces terminas siempre invirtiendo en lo mismo, porque entiendes que al desconocer otras alternativas, no estarías invirtiendo mejor. Y yo creo que aquí es importante el dicho que dice que probando es que se sabe. Es importante para incursionar en nuevos instrumentos de inversión, hay que probar, y muchas veces esa prueba se da poniendo un poco y tratando de tener esa exposición y empapándose cada vez más de ese tipo de inversión. A nivel cualitativo, y esto lo digo porque no existe información que avale, ¿verdad?, este planteamiento, invertir más y viendo invertir más a nivel de la variedad y la diversificación que puede generarte, invertir más en más alternativas, podría generar más retornos que la búsqueda constante de la mejor inversión y los esfuerzos que esto conlleva, de analizar, de certificar y validar que esa es la mejor inversión y en muchas ocasiones quedarte desinvertido esperando la mejor inversión. Eso puede ser garrafal. Entonces, yo creo que el principio de diversificación avala en gran parte el tema de invertir más. O sea que yo creo que por ahí me apoyo en esa es mi tesis, ¿verdad?, para justificar el por qué invertir más termina siendo mejor.
Mira que es bien curioso el punto y de verdad yo muchas veces me lo he preguntado, porque hay algo muy cierto en lo que tú afirmas, Alerzo, y es que además en las inversiones o en el ahorro, el hábito es importante. Y ahí quizás el invertir más refuerza el hábito de hacerlo. Es decir, cuando yo tengo la posibilidad de hacerlo muchas más veces, con mucho más monto, pues mi hábito se refuerza. Y entonces eso que tanto queremos en sumas, de que las personas planifiquen, de que las personas tengan un proyecto a futuro para realizar, puede volverse más fácil. Sin embargo, cuando hablamos del hábito, yo creo que el hábito tiene mucho que ver con el incentivo. Y el incentivo, cuando hablamos de inversión, no solo se trata de ese sueño que tenemos, de ese objetivo de inversión que perseguimos, sino muchas veces, te voy a preguntar, porque es por lo que más se preocupan los inversionistas en los mercados, no los inversionistas más técnicos, sino en general. ¿Qué es lo que te preguntan los inversionistas cuando van a invertir? ¿Cuál es la primera preocupación de ellos?
Rentabilidad.
Tristemente, rentabilidad. Y entonces, el invertir mejor, ojo con esto, el invertir mejor, el ser más prudente, el buscar esa alternativa que quizás se ajusta mejor, como tú dices, Alerzo, al perfil de riesgo de cada uno, al objetivo de inversión que tiene cada persona, quizás a lo que va a llevar es a que los resultados que obtengo pues son mucho más cercanos a las expectativas que yo tenía. Y entonces, cuando ocurre esto, cuando los resultados que yo obtengo son satisfactorios, porque en realidad todo depende de las expectativas que tenemos. Eso es como cuando uno va a una fiesta, ¿verdad? Si uno tiene las expectativas bajitas, pues es difícil que la fiesta le parezca mala, porque uno ya va como, no espero mucho. Pero si uno tiene unas expectativas altísimas, pues es probable que la fiesta no le parezca tan buena. E igual ocurre en las inversiones. Entonces, cuando cumplimos las expectativas porque hemos invertido bien, porque hemos hecho bien la tarea, como tú decías, nadie quiere invertir mal, pero el proceso quizás tiene mucho que ver, y el invertir bien implica ese proceso precisamente de preguntarme, ¿es esta la inversión más adecuada para lo que yo deseo? ¿Cumple con el riesgo que puedo aceptar? ¿Tiene el plazo que yo requiero? ¿Está administrado por las personas que yo considero más capaces? ¿Está en el sector que quizás más me llama la atención y de pronto más conozco o en el que de pronto está en tendencia? No lo sé. Hay que hacerse ciertas preguntas para invertir mejor. Y cuando las hacemos, la probabilidad de obtener mejores resultados se incrementa. ¿Y qué quiero decir con esto? Posiblemente, como tú decías, en términos de valor absoluto, el invertir más genera pues que tenga un volumen de resultados superior. Sin embargo, el invertir mejor, no necesariamente más, sino mejor, en términos de motivación, termina teniendo un impacto formidable sobre la psicología mía como inversionista. Es decir, si yo invierto por primera vez y lo hago muy bien y me va muy bien, obtengo el resultado esperado o incluso superior al que yo esperaba, internamente me motivo a seguir invirtiendo. A diferencia que si invierto muchas veces y quizás no es que me vaya mal, pero no cumplo con las expectativas que yo tenía, pues posiblemente me desmotive y ese valioso hábito del ahorro o de la inversión que queremos cada vez motivar más y construir cada vez más con nuestra audiencia, lo vamos a perder. Porque yo soy de los que piensa que actuamos por incentivos, actuamos por compensación, actuamos por castigo. Infortunadamente, en los poquísimos años de experiencia que tengo, si no comienzan a calcularme aquí la edad, he podido constatar que el ser humano realmente reacciona a los incentivos que tiene, y entonces es importante tener incentivos que lleven a que esos hábitos se cumplan. Adicionalmente, mi querido Alerzo, como tú decías, el invertir más puede generar mayor volumen de riqueza, pero las eficiencias en la inversión muchas veces están en cómo lo hacemos mejor. ¿Por qué? Porque con un volumen más pequeño de dinero, una cantidad, un monto menor de dinero, es posible que si lo hago de manera más dedicada, de manera más profesional, de manera más experta, pues mis resultados se multipliquen más que si tengo que utilizar mayor cantidad de capital. Y por ejemplo, decía yo que me cae como anillo al dedo, porque para invertir mejor, hoy en día en el mercado dominicano, tenemos varias posibilidades. La primera de ellas, acudir a un puesto de bolsa donde tengo unos expertos que me sugieren alternativas de inversión y quizás me ayudan a determinar cuál de esas alternativas de decisión puede ser mejor para mi caso. Y la segunda, que definitivamente creo yo es uno de los principales mecanismos de inversión en el mundo entero, son los fondos de inversión, donde básicamente lo que se me plantea es una solución a mi necesidad, pero el expertise, la gestión profesional de estar invirtiendo, desinvirtiendo, de estar seleccionando un activo particular, un momento específico, lo hace un equipo de expertos. Y allí en los fondos de inversión podemos corroborar cómo el invertir mejor posiblemente tiene mayor potencia que el invertir más. Ahora bien, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo en esto, Alerzo. Señor.
Bueno, yo creo que de aquí o nos vamos en empate técnico o yo gano. Pero yo creo que el hecho de tú reconocer de que el fondo de inversión puede, por un tema de gestión, ayudarte a invertir mejor, también de los atributos de los fondos de inversión, es que te da acceso a un portafolio muy diversificado, aún con una inversión muy pequeña. Y eso es invertir más a través de los fondos de inversión.
Uy, pensé que iba a salir por fin ganador, pero válido ese gancho. Lo tenía que ser reservado, muy válido ese gancho. De hecho, tengo que reconocer que una de las ventajas de los fondos de inversión es que aprovechan las economías de escala, Lerzo. Es decir, reúnen grandes capitales, grandes sumas de dinero de diferentes inversionistas, y entonces eso les da un poder de negociación que yo de manera particular pues no podría tener jamás. Como cuando vamos a la plaza de mercado y vamos a comprar, no sé, plátanos, vamos a comprar manzanas. Si yo compro una manzana, es difícil que yo pueda mover el precio. Pero si tengo una gran cantidad de dinero, y ahí te doy toda la razón, si tengo una gran cantidad de dinero, es posible que pueda negociar mejor, no sé, 10 camiones de manzanas que solo una manzana. Con eso me mataste. Creo que nos vamos en tablas, ¿qué dices?
Sin duda, sin duda, empate técnico.
Entonces ya además, tenemos que... hay algo que yo creo que es importante, y es que independiente de que la inversión yo la haga de manera muy profesional, tratando de buscar, como tú dices, siempre lo buscamos, la mejor solución a mis necesidades, es decir, tratar de invertir lo mejor posible. Independiente de eso, yo creo que el hábito de invertir constantemente genera resultados. ¿Por qué? Pues porque puede ser que el momento específico en el que yo entré el año pasado no haya sido el mejor. Pero si yo invertí cada trimestre, cada mes, una suma de dinero, promedio precios y termino teniendo un resultado promedio que normalmente resulta siendo favorecedor.
La ley que no falla, el interés compuesto.
La ley que no falla, exactamente. Alerzo, un gusto haber compartido esta noche contigo. Pensé que por primera vez te iba a noquear, pero sacaste eso ahí de debajo de la patana y tengo que reconocer que valió la pena. Muchas gracias por todos los argumentos que nos aportaste esta noche.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Llegamos al final de nuestro programa con mucha energía, con muchas ganas de que llegue el viernes y llegue la programación especial de sumas, pero también con muchas ganas de escuchar esa frase que todas las noches les dejamos. ¿De qué se trata el día de hoy, señoritas?
Bueno, la frase de esta noche viene de manos de Henry Miller y él fue un escritor norteamericano. Henry Miller fue sin duda, o es sin duda, uno de los talentos más destacados de la literatura norteamericana contemporánea y el paradigma del disidente y anarquista pacífico de su tiempo. Toda su obra es autobiográfica y vivencial, de ahí lo profundo de sus convicciones expresadas en su entrega a la literatura como camino personal irrenunciable. De manos de este escritor, del señor Miller, nos llega la siguiente frase. Él nos dice: nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas.
¡Wow! Me gustó la frase del día de hoy, Santiago, ¿y a usted?
Yo sí creo que así como el hogar tampoco es un lugar, sino es el corazón de las personas que amamos, el destino tampoco es un lugar específico. Es la manera en la que disfrutamos, vemos las cosas, cómo vivimos. El destino es cada día, el destino lo construimos hoy y lo vivimos hoy. Depende cómo vivamos hoy, va a ser nuestro futuro. Y el futuro no es más sino nuestro destino de mañana, así de sencillo. Así que un juego de palabras bien interesante que me gusta para finalizar este jueves y darle bienvenida a nuestro viernes. Aquí Rosy ya está sonriendo y nosotros sí. También. Muy buenas noches, les deseamos muchas risas esta noche y que compartan con quien más quieren hoy.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.